Super Golem de nuevo, aquí en Radio Sefarad. Hola, Sergio.
Hola, Jordi. Aquí estamos
y,
de nuevo.
Sí, y bueno, teníamos algo pendiente. Marvel, el gran sello de... Bueno, sello, otra vez lo llamo como si fuera de discos, pero bueno...
Sí, no, pero...
Sello, en lugar de discográfico, editorial. Vaya.
Sí, tal cual. De hecho, franquicia incluso.
Franquicia incluso.
No sabría cómo denominarla ahora mismo.
Bueno, por eso mismo hemos tenido que hacer dos programas, porque es tanto lo que hay que hablar de Marvel que, claro, nos hemos quedado cortitos. En el primer programa hablábamos un poquito de Stan Lee, cómo bueno, los Cuatro Fantásticos causaron una sensación enorme en el año 61, aunque, como decía Sergio, hombre, visto ahora, ya con todo lo que ha pasado desde el 61 hasta ahora, pues a lo mejor parecieron un pelín ingenuos. Pero bueno, hablamos de todas las novedades que incorporó Stan Lee al lenguaje y, por supuesto, de las novedades que incorporó Jack Kirby, porque quizás Stan Lee es la cara más visible. Te lo digo, porque yo, siendo un analfabeto de este mundo de los cómics, Stan Lee sí lo conocía. Pero a Kirby, no. Y creo que como yo, les ha pasado a unos cuantos. Porque es más mediático.
Sí,
Lee.
Sí,
le hemos visto en series, le hemos visto...
Sus cameos
y todo eso. Y a Kirby, pues yo no lo he visto... No sé, me pones una foto de él y no sé ni quién es. Pero vamos, son las dos piezas o sobre las que se sustenta
sí,
Marvel.
Sí, son los creadores de todo un universo interconectado que, como ya comentábamos en el anterior programa, a Stan Lee le gustaba referirse como el gran relato.
El gran relato.
Para él era una novela río. Uh-huh. Donde los personajes encajaban en una continuidad general, donde cada acción de cada personaje tenía repercusión para los demás, que también era eso lo que estábamos hablando un poco, un universo interconectado
con coherencia interna.
Sí,
¿no?
Claro, porque Spider-Man se podía cruzar con los Cuatro Fantásticos en una viñeta y saludarles como ¡hey! La cosa, eres
Hola.
Un tío genial.
Nos tomamos unas cañas luego.
Sí. O podían compartir aventuras.
Incluso, ¿no? O un
sí.
Supervillano que llega y se
sí.
unen.
Claro, y todo eso viene también un poco porque por la aglomeración que se produjo en Nueva York. Lo que hablábamos de que Superman tenía Metrópolis, Batman tenía
Gotham,
Flash tenía Central City, Green Lantern tenía Star City, Quas City, no, es que DC es un
mundo aparte.
Es un mundo aparte y con sus propias geografías, porque siempre en Marvel, por ejemplo, el Doctor Muerte es el monarca de la Bacteria, que es el típico país centroeuropeo, oscurantista, con su monarca déspota en pleno siglo XX. Pero eran las excepciones. El universo Marvel siempre ha estado más pegado a la realidad. Y Stan Lee, eso lo tenía como otra de sus reglas de oro. Porque, por ejemplo, él estaba muy, muy en contacto con los fans. Porque cuando se publicó el primer número de los Cuatro Fantásticos, bueno, empezó a ganar popularidad número tras número. Y sobre todo se popularizó entre los universitarios. Los universitarios de la época... flipaban con las historias de los Cuatro Fantásticos.
Nuevo público, tal vez. El
sí.
Anterior era distinto, ¿no?
Sí, el anterior, quizá el público...
Más juvenil.
Sí, el público de DC era más juvenil. Y el público de los Cuatro Fantásticos era un público joven, pero ya con unas inquietudes. Veía un reflejo de sus propios dilemas en los personajes de Marvel. Uh-huh. Mientras que los personajes de DC eran planos, no evolucionaban... Los de Marvel tenían esa falsa ilusión de la que hablábamos.
De que algo parece que cambia para que todo siga igual.
Para que todo siga igual. Y todos esos conflictos internos. El doctor Bruce Banner, que es Hulk, que debe controlar su ira para no transformarse en el monstruo. La cosa, convertido en un monstruo, pero a la vez en un héroe. Uh-huh. Rechazado
socialmente.
Sí, que luego llevaría la Patrulla X, ya sería, los X-Men serían el grupo de, por antonomasia, de parias. Ya sería el héroe Marvel llevado hasta el extremo, ¿no? Que serían los mutantes, que serían objeto de una persecución, de una caza de brujas, y bueno, se ha querido ver muchos paralelismos entre la comunidad afroamericana, la comunidad judía, la comunidad gay, cualquier minoría. Podía verse representada en los cómics Marvel.
Fíjate, nada menos. Hombre, esas también son claves, ¿no? De su éxito, porque yo me imagino, te pregunto, los 60 arrasaron, ¿no?
Marvel. Sí, 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 sobre
y
todo.
Siguen a día de hoy.
Bueno, siguen.
Bueno, se sí. Han pasado un poco al cine también, ¿no?
Ahora mismo Marvel ha tomado la delantera a DC en cuanto a franquicia cinematográfica. De hecho, hablando de Stan Lee, porque este programa está dedicado a Stan Lee,
sí.
Pero es imposible hablar de Stan Lee sin hablar de Marvel. Podríamos hablar de Jack Kirby, hablar de DC, de sus propias creaciones, de su trabajo para Marvel, pero sin embargo Stan Lee es Marvel. De hecho tiene un puesto cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero es como editor vitalicio, Pater Family, Stan Lee presenta.
Ah, sí, todo, eso siempre sí. Era, ¿no? Siempre era
en Stan Lee presenta. En todos los cómics de Marvel.
Digamos que nos quedamos también en ese punto, ¿no? Cómo se trabajaba, ¿no? En Marvel. Stan Lee tenía la idea, tenía la sinopsis y se la daba a los dibujantes para que la construyeran, ¿no?
Tal cual.
Y luego él ponía los diálogos, ¿no?
Y luego él recibía los dibujos de los dibujantes que habían creado una historia con su idea y él ponía los diálogos, los típicos diálogos de Stan Lee, que era...
Marca registrada.
Era marca registrada. Stan Lee, vamos a hacer un breve apunto para los textos de Stan Lee, porque eran divertidísimos, porque por un lado apelaba a un espíritu muy juvenil, muy de la época, muy enrollado, muy guay.
Sí, con un lenguaje cercano, de
sí,
la calle,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque él estaba muy al día de la revolución también que se estaba produciendo.
Claro, estamos hablando de los años previos al hipismo.
Sí,
también,
sí, ¿no? Bueno, de los picnic. De hecho hay un capítulo de la Patrulla X donde se van a un bar picnic y la bestia, que es uno de los personajes, toca los bongos en una performance, en un happening, que algo bastante vanguardista.
Bueno, pues el lenguaje, me estabas contando
el,
que
sí, el lenguaje
algo.
De Jack Kirby oscilaba entre...
Stan Lee.
Uy, perdón. No, el lenguaje de Jack Kirby era épico, siempre.
Siempre.
Sus diálogos también, porque él también era guionista. Todo épico. Pues los diálogos de Stan Lee eran entre juveniles, chascarrillosos y épicos sin medida alguna. De hecho, bueno, Stan Lee guionizó ya sin Jack Kirby la colección de Estela Plateada de Silver Surfer y aquello era un constante vago por el espacio y la melancolía me atrapa y no sé qué hacer porque una profundidad y todo muy épico. De hecho, uno de los personajes también más populares de la época, que fue Thor, el dios del trueno,
basado en la mitología nórdica.
Sí, sí, basado en la mitología nórdica. Sirvió a Stan Lee para que su verborrea
dar rienda
suelta. Y a una de sus grandes influencias, que él siempre lo dice, que es William Shakespeare.
Y la Biblia, que dijiste antes, ¿no?
La Biblia también, bueno, Homero... Él siempre ha visto Marvel Comics, o ha intentado vender la idea, aunque yo creo que él sí realmente que lo ve así, como una especie de Ilíada, donde héroes... Un canto épico. Y lo bueno es que realmente lo consiguió.
Lo consiguió porque, aunque, como me decías también antes, Stan Lee tenía también grandes proyectos. O sea, él quería ser novelista, ¿no? Me has dicho.
Él quería ser novelista. De hecho, él entró con...
Pero perdona, Sergio, también hay aquí en Stan Lee cierto complejo del que siempre hablamos.
Sí.
El cómic como
un
producto
siempre.
Cultural de
siempre,
segundo
siempre,
nivel.
Siempre.
Y él aspiraba a la gran novela.
O... Sí, a la gran novela americana. De hecho, él... Nunca la hizo.
Nunca la hizo. Bastante trabajo tenía ya.
Bastante tenía. Aparte, él entra en Marvel Comics, que por aquel entonces creo que era Atlas. Antes hemos dicho, en el programa anterior, hemos dicho Timeline, Atlas, hasta que fue Marvel, tuvo varios nombres. Él entra porque es sobrino de alguien que trabaja allí. Y es lo típico de, este es mi sobrino,
dale
Dan Lieber, de lo que sea. Que haga algo.
Mira.
Y de hecho le empieza a firmar como Stan Lee porque no quería ensuciar, entre comillas, su nombre real.
Que se lo reservaba,
se reservaba para sus novelas. Pero al final, por circunstancias, se terminó convirtiendo en el mascarón de proa de los cómics de superhéroes.
Sí, sí. Bueno, Sergio, te lo quería preguntar antes y no nos dio tiempo, y un poco hablando de Marvel, pues me viene bien hacerte la pregunta, porque siempre la he pensado, ¿no? Dibujante y guionista. Tenemos a dos figuras que componen, al fin de cuentas, el cómic, ¿eh? Y no sé si hay más, supongo que hay más figuras, como el que hace los rótulos, el que colorea, tal.
Colorista, y luego está la figura del editor.
Ah, bueno, o el editor, por supuesto.
Que en este caso, por ejemplo, Jack Kirby guionizó de la manera Marvel, haciendo esa sinopsis.
Ajá. También las hacía Kirby, no solo Lee.
Las hacía... Es que Marvel empezó siendo Stan Lee.
Ajá, solo él.
Solo él. Entonces ya llegó un punto que se complicó la cosa porque ya había más colecciones. Y entonces él lo que se dedicaba era a supervisarlo. Igual que hacen ahora los showrunner en las series. Por ejemplo, Matt Groening, hasta que perdió el interés por los Simpsons, lo que hacía era el creador de los Simpsons, y todos los capítulos, los guiones, pasaban por él para que él los aprobara y dijera, sí, estos son los Simpsons.
Este es mi sello, o sea, es mi estilo.
Este es nuestro. Y Stan Lee lo que hacía, cuando llegó un momento que no podía controlarlo todo, fue coger a alguien más joven, que fue Roy Thomas, que era un fanboy. Que, claro, sucede un poco como con la ciencia ficción. Los aficionados se convierten en autores.
Claro. Incluso llegan a superar a sus maestros.
Sí, sí. Bueno, Roy Thomas, madre mía.
O sea, era un friki, ¿no? Me imagino.
Sí, y entró y con... Sí, pero jovencísimo. No sé si tenía 16, 17, 18 años. Uh-huh. Y le fichó como su mano derecha para que él le ayudara a supervisar su universo. Y de hecho le cedió el testigo de los Cuatro Fantásticos. Cuando él dejó los Cuatro Fantásticos para que lo escribiera. Pero Jack Kirby siempre estaba... O sea, Jack Kirby, perdón. Stan Lee siempre estaba encima de los guionistas, de los dibujantes, de todo el que participara en el universo Marvel, para asegurar que aquello era Marvel.
Y volviendo a la pregunta de antes, dibujante, guionista, tenemos dos figuras clave en el cómic. ¿Cómo se han llevado? Porque a veces es el mismo, pero me decías que no siempre, incluso las menos veces, ¿no? Que sea el mismo.
Sí,
el que...
no era habitual durante, no es muy habitual, ¿no? Durante este periodo, porque el cómic es un medio, el cómic, sobre todo el cómic de superhéroes, es un medio industrial.
Claro.
Entonces, claro, para...
No artesanal, claro. No das abasto.
Claro. Para nada, claro.
Entonces, un ritmo de producción muy alto.
Justo, si tienes un dibujante guionista, como lo fue Jack Kirby en su época, por ejemplo, Jack Kirby era muy rápido. Entonces sí que podía cumplir los plazos, pero no te podías pillar los dedos. Entonces tenías a alguien que se dedicaba a la historia, alguien que se dedicaba al dibujo, alguien que se dedicaba al entintado... que casi nunca era el dibujante, porque el dibujante ya tenía bastante con dibujar.
En blanco y negro.
En blanco y negro, 24, y a lápiz, 24, 48, incluso dibujantes que... Bueno, ya Kirby llegó a simultanear... ¿Simultanear? Sí. Llegó a hacer a la vez 4 cómics mensuales cuando estaba en DC, que era una barbaridad.
¿Uno a la semana?
Sí, sí, escritos y guionizados por él. O sea, escritos... por él y dibujados por él.
¿Y estas dos figuras cómo se han llevado en la historia? ¿Ha habido uno que siempre se ha llevado más fama que otro?
Sí, bueno, de hecho el caso de Stan Lee y Jack Kirby es el
matrimonio mal avenido.
Matrimonio mal avenido. Stan Lee siempre se encargó de presentar la redacción de Marvel, que también es algo muy importante que hizo, porque antes hemos hablado del bullpen, por ejemplo.
Ah, no hemos hablado de ello. Lo hemos mencionado,
pero el bullpen
no tengo ni idea de lo que es. Bullpen.
La idea de los lectores de la época de lo que era una editorial de cómics era una abstracción. Yo creo que ni se lo planteaban. Stan Lee empezó a vender Marvel como una factoría de emociones, donde todo el mundo que trabajaba allí era increíble, acrobático, extraordinario. De hecho, empezó a poner apodos en los títulos de crédito. Ah. Stan Lee es Stan Lee, el hombre.
The Man
Lee. Jack era The King Kirby.
Ah, por eso siempre te referías a él,
sí,
como
sí,
King.
Sí, sí,
ah,
sí.
Pensaba que era tuyo.
No, que va, es reconocido King. Internacionalmente.
Ah, o sea, que incluso hacía ficción de sus propios trabajadores.
Sí, justo. Y de hecho, él escribía una columna mensual y que se llamaba The Swap Box of Stan, que se ha publicado hasta hace poco, como el púlpito de Stan. Donde él hacía como que aquello, el bullpen, como llamaba la redacción de Marvel, era un no parar de diversión. Toda esta información, por cierto, está sacada del libro Marvel Comics, la historia jamás contada.
Ajá.
Que es una joya.
Bueno, este libro de Son Howe o algo así, no sabría ni pronunciar ese apellido,
el
H-O-W-E. Vale, esta es la Biblia de Sergio, sí, sí. Marvel Comics, es la historia jamás contada, se llama el libro. ¿Quién lo ha publicado?
Panini.
¿Panini? La de los cromos.
Sí, es que de hecho Panini forma parte de Marvel, Panini editaba Marvel en España, y bueno, aquí está el libro publicado en español, y es una maravilla. Yo me lo he leído en 3-4 días, tiene 500 y pico páginas. Y es apasionante porque cuenta la historia de Marvel tanto desde el punto de vista empresarial, las sucesivas absorciones, ventas, quiebras incluso de Marvel como empresa, como la historia interna a nivel creativo.
Uh-huh.
Y bueno, la parte dedicada a Stan Lee y a Jack Kirby es muy importante.
Oye, Sergio, no puedo terminar el programa sin preguntarte por anécdotas de Stan Lee.
¿Anécdota de Stan Lee? Pues solamente hay que teclear en Google Stan Lee desnudo.
Y con eso vale, ¿no?
Y con eso vale. Stan Lee, sus cameos en Los Simpsons, sus cameos en las películas, Stan Lee, su programa de superhéroes en el mundo real, Stan Lee, la serie con Pamela Anderson, Striplela. Era una superheroína que estaba basada en Pamela Anderson.
Ah.
Y era una serie de animación. Stan Lee era un tipo que...
Es.
Bueno, es. Bueno, de hecho lo es porque sigue completamente en activo,
¿no?
Y uh-huh. Es muy mayor.
91 años tiene ahora mismo.
Sí.
91, nada menos.
Y bueno, anécdotas un montón. Quizás yo creo, para resumir un poco todo y atar cabos, yo haría un tercer programa.
Pues venga, di que sí, Sergio.
En el futuro.
Recojo el guante. Sí, hablaremos, si te parece, hemos hecho una introducción a Marvel, es mucho, y es tanto que en realidad, bueno, poco a poco también iremos hablando de Hulk, de la Patrulla X, o X-Men, de Thor, en fin. Hablaremos de todos estos grandes colecciones de cómics, estos personajes, aunque en su caso, como vemos que se funden unos en otros, pues bueno, del universo Marvel.
Sí.
Trataremos a los personajes, hablaremos más de Kirby, que hay mucho que decir de él, no hemos dicho nada en realidad, le hemos tratado un poco de lado.
Pero nada, vamos.
Queríamos hablar de los orígenes de Marvel, ¿no? ¿Qué significó en su momento? Y luego, como digo, ya iremos diseminando personaje a personaje, porque merece la pena, por supuesto, y claro, hay mucho que decir todavía, Sergio. Es una pena el tiempo que siempre está para molestarnos. Pero bueno, otro día tendremos más tiempo. Gracias, Sergio, lo dejamos aquí.
Nada, y para despedirnos, una magnífica versión de los Ramones.
Eso.
El tema de la serie de animación de Spider-Man, de los 60, pues, 70.
Fíjate, pues eso, con los Ramones nos despedimos hoy, nada menos. Gracias, Sergio, y hasta la próxima.
De nada, Jordi, gracias a ti. Yeah, you don't despise the man. This is strong, this is good. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. Yeah, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the fame is ignored, action is his reward. Look out, here comes Spider-Man. Look out!
Find a spider.